Este domingo segundo de Adviento, aunque no tenga nada que ver con las lecturas de hoy, que las comentaremos después, vamos a presentar una dimensión de la vida de Jesús, del misterio de la vida de Jesús. Vamos a presentar la relación de Jesús con las mujeres y de las mujeres con Jesús. Jesús fue un varón, con todas las consecuencias, porque la encarnación era real. Él era humano, humano y varón. Y como varón, fue modelo de lo que es un varón frente a la mujer. El que el Verbo divino se encarnara en un varón y no en una mujer, no significa menosprecio hacia la mujer. No significa ponerla en un segundo lugar. Él fue hijo de mujer. En él la mujer encontró identidad y dignidad profunda, más allá de la visión de la época, más allá de las tareas femeninas, más allá de la conducta moral o inmoral de la misma. Seguramente, en esa encarnación, el Padre quería decirnos algo. A lo mejor quería decirnos que ser varón es ser entregado, mientras que ser mujer es participar algo de la paternidad divina, la maternidad, y que por lo tanto la mujer no es la entregada, sino la puerta de la vida. Posiblemente. Pero en todo caso no significa ni desprecio ni ponerla en un segundo lugar. El Hijo de María, la Virgen entregada a la voluntad de Dios desde un corazón inmaculado, liberado por la gracia, su Hijo, Jesús, amó a la mujer en las mujeres concretas que se cruzaron en su camino, con un amor limpísimo, sin utilizarlas, devolviendo a muchas la dignidad perdida. Vamos a ver unos cuantos ejemplos del Evangelio y vamos a meditarlos mirando al rostro de Jesús. Hay dos mujeres que adelantan la hora de Jesús, o mejor, que Jesús entiende en sus palabras y peticiones que el Padre quiere que adelante su hora. El primer caso es María. María le dice que haga el milagro del vino, que no tienen vino, vamos. Jesús la trata como mujer, no como madre. Mujer, a ti eso que te va. No ha llegado mi hora. Déjame. Pero inmediatamente va a realizar lo que la madre le pide. ¿Por qué? ¿Por qué adelanta la hora Jesús tras escuchar a la madre y realiza el primero de los milagros según el Evangelio de Juan? Porque ha entendido que en la palabra de la madre está hablando el Padre, que hay una empatía entre el Padre y la Madre, y que por lo tanto él debe escuchar esa palabra. Y en otro nivel, pero fundamentalmente en la misma línea, ocurre también con la mujer sirofenicia, pagana, que encuentra en Tiro que le pide que cure a su hijita, que él le dice que no, que el pan es para los hijos, no para los perros, que no es su misión ahora mismo, que él ha sido enviado a los hijos de Israel, que ella insiste, sí, pero las migajas del pan caen y los perritos, que él la mira cara a cara, se admira de su fe, ¿y qué hace? La cura, es decir, abre la puerta a la gentilidad. y de ahí marchará a Cesarea de Filipo, y en Cesarea de Filipo emprenderá el camino a la muerte. Aquella mujer le empujó a adelantar la hora. En la voz, en la petición, en la necesidad de aquella mujer, se reveló a Jesús la voluntad divina. ¿No habrá algo de esto en la misión de la mujer? Cuando uno piensa en Catalina de Siena, en su actitud ante los papas, en cómo la escuchan, el cómo critica y llama. Cuando uno piensa en Teresa de Jesús, llamando a la gran reforma a todo el Carmelo, a todo. ¿Por qué las hacen caso? Cuando en esas culturas la mujer no estaba en primer término. A lo mejor tenemos que poner una escucha especial, sobre todo los varones, a la palabra de la mujer cuando nos pide crecer en madurez, crecer en gracia, crecer en sabiduría, crecer en santidad. Estas dos mujeres nos muestran de alguna manera, creo, esa faceta. Pero además, Jesús fue muy acogedor, tierno, con muchas mujeres que habían sido rechazadas o que eran rechazadas culturalmente por distintos motivos. Acordaos de la samaritana en el Evangelio de Juan. Aquella mujer era samaritana, muy mal vista por los judíos, además de mujer. La encuentra, está sacando agua de un aljibe, el pozo de Jacob, le pide agua de beber y ella se extraña y tenía motivos. ¿Tú, judío, pidiéndome a mí que soy samaritana agua para beber? La respuesta de Jesús: vas a recibir tú un agua que es corriente y que lleva a la vida eterna. Y emprende con ella una conversación y habla y le revela dónde está el templo, cuál será el templo futuro, el culto en espíritu y en verdad. Hasta ahora no había hablado de eso. Cuando llegan los apóstoles, lo primero, la extrañeza. Pero hombre, ¿cómo está hablando solo, a solas, con una mujer y además samaritana? Pero la samaritana vuelve a su lugar de origen, a su pueblo, gritando que ha encontrado lo que ha estado buscando toda la vida y que se acabaron esos matrimonios anteriores, 4 o 5, por los que habían dado. La mujer que, según el Evangelio de Lucas, le lava los pies en la casa del fariseo, se ve que era una mujer de mala fama, y el fariseo, todo puro y todo legal y todo cumplidor, mira a Jesús y piensa: ja, este no sabe quién es esta. Y Jesús le dice: sí, lo sé, pero fíjate, tú ni siquiera me has lavado los pies, que era la costumbre cuando uno entraba en una casa ajena. Ella me lava con sus lágrimas, me seca con sus cabellos, los besa. A lo mejor tienes que aprender de ella. Aquella mujer quedó transformada por el afecto con que Jesús la defendió delante del fariseísmo. O, por ejemplo, la que iban a lapidar, a matar a pedradas, porque la habían cogido en adulterio. Al varón no, el varón se escapaba. Y él los hace reflexionar, que se den cuenta que él los puede acusar de cosas tan graves, y se van uno a uno. Mujer, ¿no te acusan? No, pues yo tampoco. Levántate, márchate, oye, y no vuelvas a pecar. no solo le ha salvado la vida, ha salvado más que la vida. Incluso, ¿os acordáis de aquella mujer que sangraba tantos años y que se acerca a él? No podía, porque la mujer cuando estaba en la regla o cuando sangraba era impura. Jesús se da cuenta, mira, ella se asusta, se habrá dado cuenta, y como se dé cuenta que soy impura, ya la he liado. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Más, San Lucas mismo nos cuenta cómo con los 12 le van siguiendo unas discípulas. Dice, después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Está rodeado de discípulas. Van con los 12, no todas, pero va un grupo. Y ese discipulado se ve mucho, mucho más claro, más bonito, en María, la hermana de Marta y de Lázaro. Cuando Jesús, también en Lucas, que no menciona a Lázaro, por cierto, va a su casa, los apóstoles le rodean, mientras Marta está preparando comida, alojamiento, se sientan en el suelo, Jesús empieza a hablar y ellos escuchan. Es la actitud del discípulo. Pero entre ellos se cuela la muchacha, María. Se sienta, escucha atentamente y Marta monta en cólera. Señor, que estoy de trabajo hasta el gorro y esta curiosa se está metiendo donde no debe, porque esto es para los varones. Y Jesús le dice, Marta, que estás ocupada en demasiadas cosas y no las más importantes. María ha escogido la mejor parte. Es decir, Marta, yo confirmo el discipulado de María. Es mi discípula. Bien, esto no quiere decir que Jesús rechazara a Marta. Al revés, Jesús era entrañable amigo de Marta y la respetaba muchísimo. Cuando la muerte de Lázaro, es Marta la que le recibe y la que conversa con él y recibe la palabra de la resurrección. Pero el discípulo lo reconoce en una mujer, como lo había reconocido en otras. Y al final de su vida, en la cruz, mujeres, María, la hermana de María, la mujer de Cleofás, la Magdalena, ¿dónde estaban los varones? De tal manera que a partir de ahí tenemos una cosa. Siendo los 12 la base de la misión y de la estructura de la Iglesia, la primera misionera que dio la buena noticia de la resurrección fue Magdalena. Y siendo los 12 varones, la mayoría de los conversos eran mujeres. Y a lo largo de la historia, en las iglesias, hoy también, vemos muchas más mujeres que varones. Alguno ha pensado, ¿el cristianismo es una religión de mujeres? No, no es una religión de mujeres, pero es una religión donde la mujer se siente amada por un varón único que se llama Jesús. Pues que los varones aprendamos y que las mujeres miréis al Señor para descubrir en Él lo que tiene que ser un varón a la hora de elegir y a la hora de acompañar.